Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 14 del libro de Efesios. Espero que todos se encuentren bien y mi oración siempre es que todos nosotros vayamos creciendo en las verdades de este libro de Efesios y que seamos transformados por esa palabra de Dios. Como es mi costumbre, un repaso pequeño. Las tres palabras clave, ustedes ya saben, información, revelación, transformación, con la meta siendo transformación. Y recuerden los símbolos que ocupamos aquí en la escuela. Información es la Biblia, revelación es el corazón y transformación la mariposa, que es del animalito transformado. El libro siempre, recuerden que el libro se divide en dos partes generales, doctrina, capítulo 1, 2 y 3, y deber, 4, 5 y 6. ¿Y cómo vamos a ver hoy y en las próximas lecciones si no entiendo bien la primera parte, quién soy en Cristo y quién es Cristo en mí? Sería muy difícil cumplir con la segunda parte, porque sería con nuestra fuerza humana y no hay ni posibilidad de cumplir los propósitos de Dios con nuestras propias fuerzas. En el capítulo 5, repasando siempre, vemos el cristiano y sus relaciones. Y comienza con la relación entre hombre y mujer. El primer principio es sumisión, y una sumisión mutua, y después que la mujer esté sujeta a su marido. Y vimos que más que todo, estar sujeta es una actitud. Entonces aprendimos que según la palabra, las casadas deben estar sujetas a su propio marido como al Señor. Y esta frase, como al Señor, refuerza la idea de que es una actitud, no solamente acciones. Y estudiamos que la mujer insumisa invita a la destrucción a su vida personal, a su familia y a su iglesia y a todas sus relaciones. Entonces, sumisión, la segunda cosa es el amor incondicional del hombre para la mujer. Y estudiamos, igual que la mujer está sujeta a su marido, el marido debe amar a su mujer en varias formas. Primero, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, mi patrón para mostrarle a mi esposa el amor es Jesucristo. No es mi tío, ni mi papá, ni mi vecino, ni mi compañero de trabajo, es Jesucristo. Yo la amo como Cristo amó a la iglesia. Y como lo hizo Jesús, sacrificándose a sí mismo por ella, así hace el marido cristiano. Sacrificándose, no dice estando dispuesto a sacrificarse, sacrificándose a sí mismo por ella. O sea, dejando su propio interés por el bien de ella. Cuando Cristo murió por nosotros, no fue para salvarse a sí mismo, porque Él no necesitaba la salvación. Él se sacrificó por nosotros y es el patrón para los hombres. Otra manera es siendo el líder espiritual en la casa. Y aprendimos que el hombre sí es capaz, porque Dios lo ha ungido para ser el líder, y la mujer tiene que dejarle a él crecer como líder espiritual, y al hombre le toca establecer el ambiente de amor en el hogar. Y también ama a la mujer como a su propio cuerpo, y hablamos mucho de esto. Y el hombre tiene que entender que la relación más importante en toda su vida fuera de Jesucristo es con la esposa, no con su mamá. La esposa es la mujer, la primera dama de su vida. Y vimos en Efesios 5 también que todo este consejo y todas estas relaciones hablan de Cristo y su iglesia. Si usted lee en el Antiguo Testamento, cuando la gente andaba en idolatría, Dios comparó esta idolatría al adulterio y fornicación. Entonces, por eso la relación del hombre con la mujer es tan importante, porque representa la relación de Jesús con su iglesia. Y al final vimos el consejo matrimonial más sencillo. Hombre, ama a tu mujer. Mujer, respeta a tu marido. Ahora vamos a entrar en el capítulo 6, que tiene que ver la primera parte con relaciones. Los primeros 4 versículos tienen que ver con relaciones en el hogar entre padres y hijos. Y hay consejos y cosas, unas joyas en estos versículos para ayudarnos a todos nosotros con estas relaciones. Vamos a leer juntos este versículo 1 al 3 de Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedecer a sus padres, y dice la Biblia, en el Señor. Otra vez, es una actitud. Es como el niño que está siendo castigado por sus padres y tiene que sentarse en un rincón. Y él dice, estoy sentado en mi cuerpo, pero interiormente estoy parado. Entonces, obedecer a sus padres es una actitud. ¿Por qué deben obedecer a sus padres? Porque es justo. Es correcto. Es el plan de Dios. Y además de todo esto, tiene una bendición. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. En otras palabras, el niño obediente se ayuda a sí mismo para que le vaya bien y para que tenga larga vida en la tierra. Y el padre que permite que su niño sea desobediente está dañando al niño según la palabra de Dios. Algunos padres que dicen, no quiero castigar a mi hijo, no quiero disciplinar a mi hijo. Usted está mostrando una falta de amor hacia su niño. Hay unos ejemplos de este principio aún fuera del cristianismo. Hace rato hubo un estudio de los japoneses, porque parece que los japoneses viven vidas largas. Y los científicos estudiaban viendo por qué viven vidas largas los japoneses. Tal vez por comer pescado, tal vez por comer cosas sencillas, tal vez por su estilo de vida, un montón de cosas físicas. Y yo estoy de acuerdo que todo esto puede influenciar la vida de uno, como que, por cuánto tiempo va a vivir. Pero hay algún principio que oí una vez un pastor mencionar, es que Japón no es un país cristiano, pero ellos mucho respetan a sus padres, hasta hacer los ídolos. En algunos japoneses, los antepasados ya tienen sus altares dedicados a los antepasados. Pero el hecho es que ellos respetan a sus padres. Aún los jóvenes que no están de acuerdo con todo lo que hacen sus ancianitos, sus viejitos, pero los respetan y hasta los obedecen. Y me pongo a pensar, este principio bíblico funciona aún en el mundo, igual que otros principios. Algunos no cristianos que han aprendido que si dan, van a recibir. Y lo usan para su propio beneficio, porque es un principio. Y entonces yo me pongo a pensar, en Japón tienen largas vidas por esta razón, por respetar a sus padres, por honrarlos. Una pregunta es, ¿por qué entonces trabaja hoy día el espíritu de rebeldía en nuestros hijos? El propósito solamente es para matarlos y destruirlos. En la Biblia, en Proverbios 23, 13 y 14, dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, como mencioné, la disciplina es para el bien del hijo. Por eso nosotros tenemos que aprender la manera bíblica para disciplinar a nuestros hijos. Muchas veces solo lo castigamos por enojo, por ira, pero no estamos siguiendo los reglamentos, los principios de la disciplina bíblica. En el versículo 4, el versículo que sigue, vemos un principio que tiene que ver con la disciplina. Entonces leamos Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice primero, antes de decir padres, hay que disciplinar a sus hijos. Antes de decir esto, dice, padres, no provoquen a sus hijos a ira. ¿Cómo es que los provocamos? Bueno, tal vez ustedes tengan unas ideas mías. Yo puedo provocar a mi hijo aplicando disciplina no justa. O con mucha palabra, fastidio, injusticia, y en eso lo provoco a mi hijo. Si no lo escucho, si no oigo lo que tiene que decir, estoy provocando a mi hijo. El pastor de mi iglesia madre en Texas, alguien le preguntó si pudiera criar a sus hijos de nuevo, ¿qué haría diferente? Y él dijo, yo hablaría menos y oraría más. Porque él se dio cuenta con muchas palabras lo que logramos es provocar a nuestros hijos. Ahora, una joya en este versículo es lo siguiente. Antes de decir, si no criarlos en disciplina, dice no provocar. Entonces yo entiendo, si yo provoco a mis hijos, va a ser muy difícil que yo aplique la disciplina bíblica. Entonces, principio 1, no provocar. 2, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es para que ellos sean adultos con dominio propio, con control de sí mismo. Un adulto que no tiene que ser vigilado siempre para hacer lo correcto. Un adulto, aun cuando nadie lo está mirando, hace lo correcto. Esto se llama dominio propio. Y la disciplina es para eso. Amonestación es para que teman a Dios y no teman a los hombres. Entonces, padres, el orden de estos consejos es importante. Repito, si provoco a mi hijo a ira, no logro disciplinarlo, ni logro amonestarlo en el Señor. Es mentira creer que ellos aceptarían mi disciplina si lo provoco. Tal vez por miedo, pero no hace el cambio de actitud en ellos. Ahora los niños, los hijos de nosotros que son adultos, es otra cosa. No podemos controlarlos, solo podemos orar por ellos. Igual que ellos siendo adultos no tienen que obedecernos, pero siempre tienen que honrarnos a nosotros. Entonces no podemos controlarlos, solamente orar por ellos. Yo he aprendido algo, no darles consejos a mis hijos adultos a menos que ellos me los pidan, porque ya son adultos. Y he visto que en varias ocasiones mi hijo me pregunta, papá, ¿qué me dice de esto? Entonces, en este caso, sí tengo el derecho. Muchas cosas están pasando por mi mente. A veces, aún en conversaciones normales, si estamos hablando y peleando con palabras o ofreciendo consejos no pedidos, no logramos nada. Algo que aprendí cuando doy consejo a alguien o quiero ofrecer consejo es decir, o preguntarles, o pedirles permiso. ¿Me da permiso a decir algo abiertamente que creo que le va a ayudar? Y si dicen que sí, entonces vamos bien. Los niños, los hijos adultos, son responsables por las consecuencias de sus decisiones. No podemos andar rescatándolos de toda consecuencia. Está bien ayudar a sus hijos adultos, pero no podemos permitir que ellos dependan de nosotros como cuando eran niños. El caso mío de mi esposa puede ser diferente, pues que no tenemos casa en Estados Unidos. Y cuando viajamos allá tenemos que vivir con nuestros hijos en sus propias casas. Entonces son los consejos de Dios para las relaciones entre padres e hijos. Vamos a seguir leyendo versículos 5 al 8 que habla de los siervos. Y estos principios se pueden aplicar aún a los trabajadores. Entonces 5 a 8. Siervos. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ustedes pueden ver en estos versículos otra vez que Pablo está tratando con las actitudes más que las acciones. Entonces los siervos, como dije, incluye para nosotros a los trabajadores, las relaciones con su jefe y su jefe con los trabajadores. Y el primer principio es obedecer a sus jefes terrenales. Eso es más allá de Romanos 13 que habla de las autoridades de gobierno. Pero a sus jefes terrenales en el trabajo o cosas así. Y cómo los obedezco con temor. No miedo, pero saliendo del temor de Dios. Y con sencillez de corazón. Esto implica sinceridad. El siervo cristiano, el trabajador cristiano, no busca cómo engañar a su jefe, ni a manipularlo. Sencillez de corazón implica la sinceridad aún en el trabajo. Y este trabajador no trabaja solamente cuando los jefes los estén viendo. Otra vez, actitud, yo trabajo. Yo he estado en trabajos viendo a gente sentada y cuando ven al jefe acercarse, comienzan a trabajar. Pero el cristiano no hace esto, porque estamos trabajando como al Señor. Otra vez, una actitud. Porque dice el pasaje que leímos, sino como siervo de Cristo. Entonces, en el trabajo, yo tengo que obedecer a mi jefe, pero mi responsabilidad principal está con el Señor. Mis problemas son problemas con Dios. Por eso, pues que yo vivo así, yo puedo depender de la ayuda del Señor en mi trabajo. Es Dios que me da la promoción. Entonces, yo soy sincero, voy a trabajar con sencillez de corazón, y dejar que Dios me mueva para adelante según su voluntad. Muchas veces los cristianos caen en la trampa porque ven la gente subiendo en una compañía por engaño, por mentira, por un montón de cosas no correctas. Y piensan, ay, aquí estoy yo trabajando, esperando que reconozca mi trabajo y él va para arriba sin sin ser sincero, sin trabajar mucho, sin solamente diciendo al jefe cosas que a él le gustan. Pero no podemos caer en esa trampa. Primeramente, servimos a Dios. Y esta actitud es parte de nuestro testimonio. Le quiero dar un consejo. La primera responsabilidad en el trabajo es trabajar, no predicar. Yo conozco el caso de uno que dijo que lo corrieron por ser cristiano. Pero al analizar el caso, él no trabajaba. Aunque le pagaban para trabajar, él solamente hablaba de Jesús y no trabajaba. Ahora el cristiano, la primera responsabilidad es trabajar y esperar que Dios abra la puerta. Tal vez hayan personas que se dicen en su corazón, este hombre es sincero, este hombre es honesto, este hombre no está buscando el bien mío también, y se abre la puerta. Pero no podemos solamente predicar cuando me están pagando a trabajar. Es mi responsabilidad. Y trabajando de buena voluntad, como al Señor. Igual que hacen los maridos, como al Señor. Las esposas, como al Señor. Los hijos, como al Señor. Todo es la actitud. Sabiendo que es el Señor que me va a recompensar. Si no veo la promoción en este mundo, si no veo tanta prosperidad, que espere con paciencia. Todo el libro de Proverbios y muchos libros de Salmos tienen que ver con esto. Los injustos están prosperando, ¿y por qué? Y nosotros no. Tenemos que esperar en el Señor. Pero este pasaje no solamente trata de las responsabilidades de los trabajadores, sino también de los jefes. Dice versículo 9. Y vosotros, amos, o empleadores, jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay excepción de persona. Entonces, también habla de actitud y una acción de no amenazar a los empleados. Entonces, ¿qué me dice a mí como jefe? Yo tengo que tratar a los empleados con respeto. Todo ser humano merece respeto, y mayormente los que están bajo mi autoridad en el trabajo. Entonces, no con amenazas, sino con respeto, sabiendo que el Señor mío y el Señor de ellos y de todos siempre nos está observando. Entonces, estos primeros versículos del capítulo 6 tienen que ver con relaciones. Ya en el capítulo 5 vimos las relaciones entre esposa y esposo, que reflejan también las relaciones entre Cristo y la iglesia. Ahora vemos los principios que tienen que ver entre padre y hijos, jefes y empleados. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu gran bondad, por tus principios, y sabemos pues que estamos en Cristo, según Efesios 1, 2 y 3, y Cristo en nosotros, podemos cumplir con esos requisitos cuando se tratan de las relaciones. Yo, Señor, te pido por todos los miembros de esta comunidad, por todos los que están escuchando esta enseñanza, que pongamos en práctica, que seamos transformados por estos principios. Que no seamos oidores solamente. Que no seamos uno que dice, no, pero si no amenazo a mi empleado, no hace nada. Que seamos ejemplos imitando a Jesucristo. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.